Comienza el enfoque de Onda Madrid a las 7 de la tarde.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Todo lo que pueda contarles en este momento se queda pequeña ante la escalada de Vladimir Putin, que ha provocado ya, para empezar, que se agoten todos los billetes de muchos jóvenes que pretenden huir de Rusia mientras están convocando protestas en las calles de las capitales más importantes, especialmente en Moscú. Los jóvenes buscan un billete para salir de Rusia. La verdad es que lo tienen muy complicado porque solamente pueden salir con una cierta facilidad y con una carta de que no han sido movilizados para ir a la guerra de Ucrania con destino a Turquía. Las cosas se han puesto mal. En 210 días de invasión, este sin duda alguna es el día más peligroso, y seguramente que lo es porque Putin sabe y conoce que en este momento está perdiendo lo que él llamaba una operación militar, y todo el mundo entendemos que ha sido y es una guerra. De esto vamos a hablar con Jaime González, con Javier Gallego y con Ricardo Martín a partir de las 10. Mañana, por cierto, son casualidades de la vida o no, no lo sé. Mañana publican un libro dos historiadores. Uno es experto en el servicio secreto ruso, de nombre impronunciable, Yuri Felchinsky. El otro es asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, se llama Mikhail Stankchev, y han titulado su libro Ucrania, la primera batalla de la Tercera Guerra Mundial. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Nuestros políticos tienen cierta facilidad para acuñar frases que luego solo ellos escuchan. Entre mis amigos y compañeros no escucho que alguien diga que haga falta altura de miras para hacer un reportaje, nadie que afirme que su sueldo no crece exponencialmente desde antes de la pandemia, nadie que hable de la transparencia de su trabajo, nadie que por la mañana pida en la redacción consenso para debatir los temas del día, nadie que agradezca a un amigo que le haga una pregunta o que responda a otro con un "me llama profundamente la atención". Y desde luego, nadie que afirme que para hacer periodismo pegado a la calle haya que iniciar un proceso de escucha. En realidad son expresiones, la mayor de ellas cursis y sin contenido equivalente quizá a una tos fingida. Palabras que solo utilizan ellos y nada más que ellos, y ellas más que ellos. Se confirma así que el lenguaje, cuando se emplea con tan poco vuelo, es divisivo y responde claramente a las castas de las diferentes opciones políticas, que aquí no hay ni derecha ni izquierda. Estarán conmigo, amigos oyentes de El Enfoque, que de los últimos hallazgos semánticos el más sonrojante es ese del proceso de escucha. Y no sabe uno muy bien qué quiere decir esas dos palabras juntas, y menos la razón por la que la buena costumbre de escuchar debe estar inmersa en un proceso. La autora del proceso de escucha, que ni es proceso ni es escucha, es la vicepresidenta Yolanda Díaz, conocida entre sus enemigos íntimos y tibios compañeros de proyecto político como Yolanda. Sí, puede que los más crédulos se excedan al adjudicar a Díaz un proyecto, porque es verdad que nada sabemos de lo que es Sumar, su plataforma, nada de sus compañías y, lo que es peor, nada del llamado proceso de escucha. Sabemos de una reunión de amigos sentados todos en círculo y que durante un buen rato loaron las virtudes de la señora vicepresidenta. Escuchar es una cosa, loar es otra, y asentir y dar gato por liebre, otra bien distinta. A ese proceso de escucha, pero sin llamarlo así, se ha sumado la ministra de Justicia, Pilar Job, que un buen día decidió sacarse un bono transporte de 10 viajes y subirse al metro y luego a un autobús de la EMT. Lo que está muy bien, porque Job es uno de los nombres que suena para quitarle la alcaldía a Martínez Almeida. Se ha hecho popular, al menos en las tertulias, por haber tenido el cuajo de que ella, cada vez que toma el metro o el bus de la EMT, escucha a los madrileños hablar del gran problema que tiene el Poder Judicial y lo poco democráticos que son los del PP. Miren, si fuera verdad que viaja en metro, sabría que, al igual que ya es imposible ver a alguien leyendo un periódico de papel, es también bastante improbable escuchar una conversación, la que sea, porque el 90% del pasaje va ensimismado y pendiente a lo que va saliendo en la pantalla de su teléfono móvil. Es una cuestión empírica. Esta mañana he cogido el 20 de la Plaza del Niño Jesús a la Plaza de Canalejas, cerca de la Puerta del Sol. La parada final, calle Alcalá. Pocas conversaciones, caras serias, bastantes más ancianos que gente joven. He alcanzado a escuchar un intercambio de frases entre dos mujeres que deduje que trabajan en el servicio doméstico. La conversación era sobre lo que tienen que madrugar para llegar desde Valdemoro al centro de Madrid, cosas así. Pero sí, he escuchado, porque es inevitable, dado lo alto que hablamos todos, dos conversaciones de teléfono. En la primera, una señora mayor le decía a su interlocutor que con una pensión de 900 euros no le podía prestar dinero. Fue decir esto y fin de la conversación. En la segunda, un señor mayor narraba la situación, creo haber escuchado, que de una nieta o sobrina que se ha separado recientemente de su pareja antes de cumplir un año de casada. El señor estaba quejumbroso porque el chico al que deja era muy bueno y tenía un porvenir, decía. Pero, ¿qué quieres que te diga?, sostenía el señor. Esta juventud no para de enamorarse y así va todo. Ya en la calle y al lado de un banco, un joven parecía hablar con un cajero automático que al parecer le estaba retando porque le acababa de negar un reintegro. Con el recibo en la mano y la mirada perdida, alcancé a escuchar su lamento. La puta cuenta seca y aún me quedan 10 días para cobrar. Así que me fui a lo mío, a mis asuntos, y fue inevitable no pensar en lo que escuchan los políticos y en los procesos de escucha que se inventan. Un billete de autobús cuesta 1,50. Con tan poco dinero se puede aprender mucho, sobre todo a escuchar y a decir la verdad, a sorprenderse y, en última instancia, a saber dónde se está. ¿No les parece? Leído en Onda Madrid a los 210 días de la invasión de Rusia al pueblo ucraniano.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Es bastante indeseable, pero no hay más remedio que señalar y poner el foco en la figura de Vladimir Putin en un día como el de hoy. Día complicado que anuncia tiempos también muy complicados. Con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y lo primero, como cada día está ahora en El Enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendientes de un accidente de salida por Lados a su paso por Torrejón de Ardoz, que también está dificultando la salida de Alcalá de Henares. Al margen de esto, destacamos complicaciones de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y de salida por la 3 en Rivas, A4 Pinto, A42 a su paso por Fuenlabrada, Parla y Torrejón de la Calzada, ya 6 en el plantío. Y ya en la M40 destacamos los tramos de Hortaleza, sentido a la 2, Coslada, dirección a la 3. Villaverde, dirección a la 4, Barrio de la Fortuna, Monte Príncipe y Pozuelo, todo en sentido a la 5, y Valdemarín y Monte Carmelo en sentido a la 6. Y ya en la M50 destacamos el tramo de Boadilla del Monte en ambos sentidos. Mucha precaución en todas estas vías.
Es miércoles, es 21 de septiembre y la invasión de Rusia a Ucrania, que cumple hoy 210 días, ha entrado en una nueva fase y seguramente haya entrado en la fase más delicada desde que se inició esa invasión, porque Vladimir Putin se ve acorralado, se ve débil, está perdiendo la guerra y sabe que está perdiendo la guerra. La invasión ha sido un cúmulo de despropósitos para Rusia. Desde el primer día las operaciones no han salido como se esperaba en el Kremlin. La ayuda que recibe Ucrania no ha sido la que Putin esperaba, ha sido bastante mayor. Y por eso Putin, en un gesto bravucón en el día de hoy, ha tomado la palabra y la ha tomado para hablar directamente de lucha contra Occidente, de movilización militar en masa, y además amenaza con apretar el botón nuclear, Rafa Cerro.
Y utiliza, Javier, un arma gramatical, semántica. Convierte toda acción ofensiva suya en defensiva. Escuchen.
La siguiente decisión la tomamos por las amenazas a las que nos enfrentamos. El objetivo es la protección de nuestra patria, su soberanía e integridad territorial.
Y a continuación habla de lo mismo. Para esto lo hacemos, para esto lo hago, para esto la movilización de una parte del pueblo ruso.
Para la seguridad de nuestro pueblo y aquellos que se encuentran en los territorios liberados. Apoyo la propuesta del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor de una movilización parcial de la Federación de Rusia.
Ante la perspectiva, ni siquiera digo amenaza, Javier, perspectiva de movilización de varones, jóvenes, reacciones en Rusia, detenciones en la calle, parece que ya 150 violentas, al menos eso parece indicar este sonido. Detenciones. Y a partir de aquí, otras reacciones. El Pravda, el diario más importante hoy de Rusia, el que fuera el diario oficial del Partido Comunista Soviético. Información primera. Lavrovsky sobre la introducción de la movilización parcial en la Federación Rusa. La economía del país no se derrumbará. Estamos en la misma jugada que ayer. No damos la noticia principal, pero damos las reacciones. El economista Igor Lavrovsky habló sobre las consecuencias de la introducción de la movilización parcial en Rusia. Dice, no se trata de crear un ejército multimillonario, pero es necesario comprender la escala de la movilización. No se da la base, Javier, pero se dan las reacciones. Y luego en el Pravda de Ucrania, hay otro Pravda, la palabra significa la verdad de Rusia, la verdad de Ucrania. Se dice esto ahora mismo, lo acaban de colgar. Las declaraciones del ministro de Defensa de la Federación Rusa, Sergei Shoigu, sobre las pérdidas de Ucrania difieren de los resúmenes diarios del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa y se habla de enormes pérdidas en Rusia. Esto es lo ultimísimo en Moscú, esto es lo ultimísimo en Kiev.
Gracias, Rafa Cerro. Las palabras de Putin asustan, sin ninguna duda, y la escalada verbal va en aumento conforme pasan los minutos porque, además, esas palabras de Putin llegan en plena cumbre de Naciones Unidas, una cumbre en la que la mayoría de los que han tomado la palabra han cargado contra el mandatario ruso y sus amenazas también por parte de España. Pedro Sánchez es presidente del Gobierno.
Entramos ahora en una fase mucho más crítica de la guerra, que es cuando el agresor se da cuenta de que va perdiendo la contienda. Justamente ahora, en este momento preciso, es cuando más falta hace la unidad de Europa y de todas las democracias en el apoyo a Ucrania.
Respuesta de España y respuesta de la comunidad internacional. Marian González.
Las medidas tomadas por Putin preocupan a los líderes mundiales. En la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente de Francia dice que Putin no puede hacer lo que hace, ni siquiera el simulacro de los referendos en territorios bombardeados y ocupados. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, subraya lo siguiente.
A nuclear war cannot be won.
Una guerra, dice, nuclear no puede ganarse y añade, nunca debe lucharse. Biden acusa a Putin de hacer amenazas irresponsables como esta. Le escuchamos.
No one threatened Russia.
Nadie amenaza a Rusia. La Casa Blanca lo tiene claro, nunca va a reconocer los referendos que pretenden celebrar en los territorios ucranianos ocupados. Defienden que es solo una muestra de debilidad. El mismo análisis hacen desde Reino Unido, que considera que este anuncio es una demostración de que la invasión está fallando. China ha sido equidistante y pide un alto al fuego en Ucrania para encontrar una solución y un diálogo. Después del discurso de Putin, están agotados los vuelos directos de Moscú a los países que no exigen visados a los ciudadanos rusos y lo más buscado en Google por los rusos es cómo salir de Rusia.
Todo el mundo quiere salir de Rusia, especialmente los 300.000 reservistas a los que ha llamado a filas el presidente Putin. Y esto mientras en Europa también cargan contra el mandatario por la guerra que ha provocado a las puertas del continente y no ocultan su preocupación por la escalada bélica que amenaza con llevar a cabo tras, como les digo, movilizar a 300.000 reservistas. Bruselas, Concha Lozano. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes. Para el alto representante de política exterior, la paz mundial está en peligro. Amenazar con armas nucleares es inaceptable y un peligro real para todos, ha escrito en su cuenta de Twitter Josep Borrell, que asiste con otros mandatarios europeos a la Asamblea General de Naciones Unidas. La comunidad internacional debe unirse para impedir estas acciones bélicas, ha añadido Borrell, que son nada más y nada menos que un chantaje. Por su parte, el presidente del Consejo, Charles Michel, también desde Nueva York, ha escrito que en esta guerra solo hay un agresor, Rusia, y un país agredido, Ucrania. Desde Bruselas, la Comisión Europea ha acusado a Putin de utilizar la amenaza nuclear como parte de su arsenal de terror. Un arsenal, dicen, que tendría graves consecuencias en todo el mundo. La Comisión cree que la posición del presidente ruso es desesperada y solo tiene interés en continuar la escalada del conflicto y la guerra.
En España, mientras seguimos hablando y hablando mucho de economía, seguimos hablando de impuestos, porque las palabras de ayer del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, siguen dando mucho que hablar. Las palabras de Escrivá y las decisiones de las comunidades autónomas del Partido Popular, porque empezó Madrid, le siguió Andalucía hace un par de días y la siguiente que anuncia bajadas de impuestos es Murcia. Raquel Ruiz.
Murcia se suma también a la política de rebajas fiscales iniciada por Madrid y Andalucía, un pulso que los presidentes populares están dispuestos a llevar hasta los tribunales. Escuchamos a la madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Haría exactamente lo mismo y, de hecho, yo emprenderé todas las acciones que hagan falta si me veo obligada a defender la autonomía fiscal de Madrid, porque es un sinsentido que las comunidades autónomas que estamos creando empleo y que somos motor, como ven los socialistas que estamos funcionando, ahora deciden echar marcha atrás para cambiar las reglas del juego.
En el Gobierno, sin embargo, diferencian entre centralización y armonización. Lo que se está estudiando, y lo justifica la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es una reducción del margen fiscal autonómico.
Hay comunidades autónomas que, por su mayor recaudación, por ejemplo, por su efecto capitalidad, tienen capacidades económicas que no la tienen otros territorios. Y lo que no se puede es justamente jugar con esa capacidad recaudatoria para que otros territorios se vean obligados, según dijo el señor Moreno Bonilla, a bajar los impuestos por esa misma razón.
Deja además Montero la puerta abierta a la creación de un nuevo impuesto para las grandes fortunas.
Todo a raíz, como les digo, de las palabras del ministro Escrivá, que dijo que a él le gustaría una centralización de ciertos impuestos. Opinión personal, subrayó el titular de Seguridad Social, pero no deja de ser la voz de un ministro del Gobierno de España durante una entrevista a la que acude en calidad de ministro del Gobierno de España. El caso es que esto se ha colado en todas y cada una de las comunidades autónomas, también en Madrid, en la Asamblea, que mañana va a debatir la política fiscal de Isabel Díaz Ayuso. Nos lo cuenta Pepe Frutos.
Los socialistas persisten en sus intentos de modificar la política fiscal de Ayuso, en este caso con enmiendas parciales a la última batería de deducciones del gobierno. Reclaman mejores ayudas para la vivienda de los jóvenes y apoyo a las familias monoparentales. Fernando Fernández.
Así mirándola también a la familia numerosa. La Comunidad de Madrid, el gobierno regional en su propuesta de ley, la deja absolutamente fuera.
Y Más Madrid, mientras ha presentado un recurso de amparo al Tribunal Constitucional por la negativa de la Mesa de la Asamblea a admitir comparecencias sobre contratos realizados durante la pandemia. Mónica García.
Ya hay sospechas más que fundadas para intuir que si no quieren dar explicaciones es porque detrás puede haber nuevas comisiones a familiares o otras vergüenzas que quieren esconder.
Se rechazaron un total de 23 comparecencias y preguntas.
Se ha hablado hoy mucho de economía, de impuestos, de la situación de España, de la inflación, de las previsiones de crecimiento, de todo en el Congreso de los Diputados. Había sesión de control al gobierno y con Sánchez en Estados Unidos, la encargada de contestar a las preguntas de los grupos políticos ha sido la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que ha tenido incluso que defender algún nombramiento reciente del Ejecutivo. Flor Carazo.
El diputado del PP, Jaime Diolano, ha criticado el nombramiento del marido de la ministra Teresa Rivera como consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha defendido su idoneidad para el cargo.
¿Considera que en el caso del señor Bacigalupo no existe conflicto de intereses, pese a ser el marido de la vicepresidenta Rivera, la cual toma diario decisiones sobre empresas sometidas al control de la CNMV?
Si algo caracteriza a este gobierno es el nombramiento de personas de reconocido prestigio, personas de una alta cualificación.
El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha acusado a Calviño de hundir a los españoles. La vicepresidenta primera ha presumido de la gestión del gobierno.
España es la que está a la cola de la Unión Europea. De la misma manera que tuvieron que cambiar de entrenador en el Levante cuando quedó último, probablemente deberíamos cambiar de entrenador en la Liga Económica Europea y en ese caso la española.
Hemos tomado medidas para contener la inflación, votado siempre en contra de todas estas medidas. No venga a hacer chistes y empiece a actuar con responsabilidad.
Propuesta de la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, para compensar la subida de las hipotecas que Calviño está dispuesta a estudiar.
Aprobar una deducción fiscal temporal y extraordinaria para compensar al menos una parte de esta subida.
Estamos reuniéndonos estos días con el sector financiero para ver cómo podemos seguir profundizando y avanzando en el apoyo a aquellas familias que puedan tener una dificultad en el pago de la hipoteca.
Calviño ha recordado que en 2019 se cambió la ley hipotecaria para aquellos que tienen una hipoteca a tipo variable.
Roces entre gobierno y oposición en el Congreso, roces también entre Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad, y gobierno, esta vez a cuenta del decreto del ahorro energético, porque, como lo considera la presidenta de Madrid, Begoña Alarcón,
arbitrario, autoritario, invade competencias en comercio, sanidad y economía y no hay razones de urgencia que lo justifiquen. La Comunidad de Madrid llevará al Tribunal Constitucional el decreto energético con 10 argumentos para evitar el perjuicio económico que la normativa está causando a miles de comerciantes y autónomos.
Y además, en estos 10 puntos, lo que también manifestamos es que excede la legislación básica en materia de comercio, en materia de economía, en materia de sanidad. Y luego, además, no pueden obligar a adelantar las inspecciones técnicas cuando ni siquiera esto tiene carácter básico.
Díaz Ayuso insiste en que los establecimientos afectados no pueden aplicar la normativa, pero en cualquier caso, algunas de las medidas del decreto no tienen sentido para Madrid, como apagar los escaparates por la noche o la imposición de una temperatura en los comercios. La comunidad presentará el recurso la próxima semana.
De vuelta al Congreso, también hemos tenido hoy bronca a cuenta del posible indulto a José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía, y algunos de los condenados por el caso de los ERE. Carlos Rojas, Partido Popular, y la ministra de Justicia, Pilar Llop. Escuchen.
El Partido Socialista prometió no indultar por corrupción, ni parcial ni totalmente. Por tanto, ¿lo está pensando el Gobierno? ¿Está pensando en realizar este indulto?
El Gobierno da la misma tramitación a todos los indultos. A diferencia de lo que hace su partido, este Gobierno cumple con la ley y cumple con la Constitución. ¿Le suena a usted cumplir con la Constitución?
Así está el clima entre Partido Popular y Partido Socialista, que tienen que ponerse de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Finaliza de nuevo, sin acuerdo, una nueva reunión del órgano de gobierno de los jueces, Lupe Ortiz.
El acuerdo no ha sido posible porque conservadores y progresistas afrontan la renovación del Tribunal Constitucional con talantes muy diferentes. Los primeros prefieren esperar a la visita del comisario europeo Didier Reynders, que el próximo día 30 se va a reunir con el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, y con los ministros de Justicia y de Presidencia. Consideran que puede servir para avanzar en el desbloqueo del CGPJ y a partir de ahí se podrá ya designar a los magistrados del Constitucional. Sin embargo, los progresistas creen que urge esa designación. Ha terminado, de hecho, el plazo legal. Lo hizo el pasado día 13. Por eso, ellos han acudido ya con sus 9 candidatos. Critican la postura del bloque conservador porque entienden que dilata lo que ya debía estar resuelto. Este bloque, el conservador, ha fijado una nueva reunión para el próximo día 28.
Y volviendo a la economía, la empresa más importante de reparto de comida a domicilio en España ha recibido una multa de casi 79 millones de euros. Se trata de Glovo, la compañía que lleva más de un año de pulso con el Ministerio de Trabajo para no contratar a sus trabajadores como obliga a hacerlo la ley Rider. Alfredo Herrera.
La Inspección de Trabajo dice que basta y ordena la regularización de 10.600 trabajadores de Glovo en Barcelona y Valencia. La entidad considera que se trata de falsos autónomos que dependen y a la vez son ajenos a Glovo. La ministra de Trabajo explicó las causas de la sanción, Yolanda Díaz.
Las empresas tienen también que cumplir la ley. Lo que ha hecho Glovo son dos vías de actuación gravísimas. Vulneración de derechos fundamentales a los trabajadores y, en segundo lugar, obstrucción a la labor de la Inspección de Trabajo.
Onda Madrid ha contactado a Glovo y la empresa dijo que el periodo inspeccionado es anterior a la ley Rider, que el importe notificado incluye una sanción por cada repartidor y que se trata de una resolución unilateral. Lo cierto es que en toda España Glovo tiene abiertas 172 causas judiciales y ha sido sometida a 28 inspecciones de trabajo. En resumen, mientras Trabajo impone una multa gigante a Glovo, empresas como Uber Eats se insubordinan a la ley Rider y vuelven a repartir con autónomos.
Más de Madrid, capítulo de obras, vuelve a la primera línea de la actualidad el posible soterramiento de la A5 de la carretera de Extremadura. Es una vieja demanda de los vecinos del paseo que van a tener que esperar para ver cómo se hace efectiva. Mar García.
Para ver soterrada la A5, los vecinos del paseo de Extremadura tendrán que esperar a que se ponga en marcha la operación Campamento. Aunque el proyecto para ese tramo hasta la Avenida de los Poblados está ya elaborado, falta otro entre ese punto y la M40. La promesa electoral, de momento al cajón, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
En la medida de lo posible, las obras se realicen de forma conjunta, de manera que afecte en el menor tiempo posible y en las menores molestias al conjunto de vecinos de toda la zona. Por tanto, estamos pendientes de seguir conversando, de ver cómo podemos hacer ese trabajo conjunto.
Trabajo conjunto, menos molestias para los vecinos, es lo que argumenta el alcalde, además de continuidad urbanística, porque va a ser esta, explica, la infraestructura imprescindible en la operación Campamento.
El delegado de Movilidad, por cierto, ha pasado hoy por Telemadrid, donde ha reconocido que los trabajos que mantienen cerrada la calle Antonio Leiva todavía están lejos de terminar. Le recuerdo que la zona se vio afectada por el estallido de una tubería del canal de Isabel II, Borja Caravante.
Desgraciadamente todavía continuamos con la calle Antonio Leiva cortada como consecuencia del enorme socavón que provocó esa avería, y así durará por lo menos 3 o 4 semanas, nos ha dicho el canal, así que pido paciencia también a los pocos vecinos que se ven afectados, porque se trata de un tramo muy corto de la calle, pero lógicamente eso, pues en fin, conlleva molestias, así que les pedimos disculpas del Ayuntamiento de Madrid.
Y en Lavapiés, los vecinos han visto aliviados como en el día de hoy se desalojaba un edificio ocupado en el que vivían decenas de personas. Se trata de La Quimera, y el alcalde ha defendido sin pelos en la lengua ese desalojo. Paloma Nolasco.
Desalojo reclamado por los vecinos en numerosas ocasiones por problemas de seguridad.
Hay muchos vecinos, sobre todo los que tienen casas que dan a la plaza, sabían identificar perfectamente quién traficaba, quiénes eran clientes habituales, quiénes estaban robando.
El alcalde José Luis Martínez Almeida celebra el desalojo, y Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, que no se limite a dejarlo en manos de la justicia.
No era un foco de atracción de talento ni de generación de cultura en la ciudad de Madrid, ni mucho menos, sino lo que era un foco de inseguridad y de afectar gravemente a la convivencia, y por tanto no idealicemos a los ocupas, sino pongámoslos en su justa posición. Quieren vivir, como yo he dicho ya alguna vez, por la cara y a costa de los demás.
Lo importante es que el ayuntamiento se mueva, que no lo deje todo en manos de la justicia y que reclame al propietario para que ponga el edificio a disposición de los programas de alquiler municipales. Y si no lo hace, hay que expropiarlo. No puede ser que el edificio esté vacío otros 20 años, no puede ser que vuelva a convertirse en otro foco de inseguridad y de problemas de convivencia.
En el edificio ocupado había unas 70 personas, entre ellas un menor de edad.
7 y 27 minutos de la tarde, una cosa más, sepan que la justicia argentina, es noticia del día de hoy, ha rechazado que Rodolfo Martín Villa, ex ministro del Gobierno de España, sea procesado por delitos de lesa humanidad. Era una querella que se le había impuesto en ese país por crímenes durante los años 1976 a 1978. Finalmente, la justicia argentina ha rechazado que se investigue, como les digo, a Rodolfo Martín Villa por delitos de lesa humanidad. En un momento llega Nacho Aranda, en un momento llega el enfoque del deporte.